la pelota a Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercer gato que para Borruchaga siempre Maradona. Genio, genio, genio. Ta, 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 ta.
Hooked into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic. Fantastic.
Señor y Víctor, Víctor, ha caído. Señor, señor, gol.
Fútbol es radio, con Juan Pablo Polvorinos.
Gonzalo Heredero, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Don Jaime Ugarte, buenas tardes.
Buenas tardes.
Isidoro San José Pozo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Guillermo Domínguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y David Dinuesa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Presentados todos. Estos apellidos a Isidoro y el resto uno solo.
Gonzalo Heredero Santos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Pablo.
David Dinuesa Malbac, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Guillermo Domínguez.
Apellido complicado y muy poco español. García.
García, muy bien, pues perfecto. Bueno, pues presentados todos.
No, faltaba Jaime.
Jaime Ugarte Gallarzagoitia.
Envidioso. Toma.
Gallarzagoita.
Por un apellido andaluz que hay en la mesa. Y lo veáis.
Esa era mi mamá, mi abuela. Y yo soy pastor. Tenía un abuelo de Valladolid.
A ver si consigo. Mató todo. Gallarzagoitia.
Sí, Gallarzagoitia. No es tan difícil.
Gallarzagoitia.
Bueno. Galarraga Gallarzagoitia.
Bueno, nos hemos propuesto en este último programa hacer un resumen de lo que ha sido este 2018. En lo eminentemente y estrictamente futbolístico. El ejercicio que os pongo por delante es, si tuvierais que pensar en la primera de las grandes noticias que hace Willy,
pues dilo. Tengo tú, unas Willy. Cuantas, pero la primera que se me viene a la cabeza, la decimotercera, la primera que se me viene a mí a la cabeza.
Si os acordáis, hace un año...
Decimotercera y tercera consecutiva.
Si os acordáis, hace un año, el Real Madrid, en unos días como estos, venía de haber perdido la Liga directamente en el Bernabéu contra el Barça. Y el ánimo del madridismo estaba bajo mínimos. Uh-huh. Sabíamos que íbamos a jugar contra el Paris Saint-Germain. Y lo cierto es que el mes de enero tampoco es que fuera especialmente propicio para el equipo, porque terminó perdiendo en Copa, terminó siendo eliminado en Copa contra él.
Leganés en cuartos.
Leganés. Qué oscuro panorama teníamos hace un año. Y sin embargo...
¿Y qué oscuro panorama tenéis a día de hoy, un año después?
Sí. Sí, sí, pero que si al final el año termina bueno, como terminó el pasado, pues fíjate tú, o sea...
El año pasado no, el barco estaba vacío. Había poquitos para llevar los remos.
Pero si coge...
Como es un análisis de un año, yo creo que vamos a seguir lo que dice Juan Pablo, un año. Y efectivamente, yo creo que es, añadiría, el año de la decimotercera Copa de Europa del Real Madrid, la tercera consecutiva, y va a ser el primer año sin Cristiano.
Sí. Pero si coges también los resultados...
Creo que la otra gran noticia, ¿no? Resultados...
Resultados. Si comparas al Real Madrid de diciembre de 2017 con el Real Madrid de diciembre de 2018, es que es muy distinto en las tres competiciones.
Estamos bastante mejor, ¿verdad?
Sí, estamos bastante mejor.
A pesar de que yo estoy rasgándome la vestidura porque estamos sin Cristiano. Pues... Pero qué casualidad, a lo mejor, mejor.
A lo mejor el año, cuando termine, estemos haciendo, Dios lo quiera, este mismo programa dentro de un año y diremos, fíjate, ganó el Real Madrid que...
¿Cómo que Dios lo quiera?
No, Dios quiera que estemos.
Ah. Vale, aclarado.
¿Te ha quedado claro? Sí, sí. Vale.
Esperemos.
Y luego ya cada uno que diga lo que apetezca.
No, pero Isidoro, estamos mejor sobre todo en Liga. En Copa el año pasado estábamos, en Champions el año pasado estábamos, en Liga... Lo que sucedía el año pasado, que yo creo que es la diferencia con respecto a este año, es que los otros equipos, en este caso el Barça, estaban como está el Barça habitualmente, o como habitualmente está el Madrid.
Y
este año la anomalía es que la mayor parte de los equipos en Liga, o la competición ha crecido muchísimo, 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 y es mucho más competitiva,
que ha crecido,
sí, pero... y los equipos de arriba, como consecuencia de ese crecimiento, probablemente no estén tan bien, de manera que...
En Champions también había pasado el año pasado como segundo y este año como primero.
Pues sí.
Habéis obviado una cosa que ha pasado este año y que habéis antepuesto a Cristiano Ronaldo, que por supuesto que está por encima de todo lo que pueda pasar en el Real Madrid, que es eso, ¿eh? Que el entrenador que ha ganado todas estas últimas Champions también, ha desaparecido
claro, también,
sin,
¿eh?
Sin un
también,
motivo también. Claro, claro, ¿no? O sea, que, no, yo creo que eso es más...
Sí,
más,
sí, sí. Sí.
Es buen apunte, buen apunte.
Interrogable, no sé cómo definirlo, porque
Kovacic,
lo de Cristiano
sí,
era... Lo de, no, pero eso es diferente, porque los jugadores, entre ellos Cristiano, cumplió un ciclo en el Real Madrid, su intención declarada en la final de Champions era irse, abiertamente y clarísimamente, pero no así lo de Zidane. Yo creo que es muchísimo más, sí, no sé...
Tocante, sí, sí.
A mí me gustaría titular, saber más de las
la
cosas...
Columna,
de...
En la columna de cosas positivas y negativas del Real Madrid, en la positiva hay una que ya elimina, lo digo antes de decir las negativas, elimina todo lo negativo, que es la Champions, que está arriba del todo, Mundial de Clubes, y en este caso sí. Optar a todo al final de este año, porque el Real Madrid está más vivo en todas las competiciones que el año anterior. Y en la columna negativa... A ver, al final el Real Madrid ha ganado 2 títulos, optando en el año 2018 a 5. Ha perdido la Supercopa y no ha estado en la Liga, no estuvo optando por ella, y en la Copa del Rey cayó en cuartos de final. Aparte lo de Cristiano, Lopetegui, Zidane, etcétera. Pero repito, lo de la Champions elimina todo lo de la parte negativa, pero ojo a la lista de la parte negativa que tiene 5 o 6 puntos.
La Champions...
Por eso lo he dicho antes.
El Champions te da la vida.
Sí, pero eso, vamos a ver, hablando de un equipo como el Madrid, yo creo que no es tolerable. O sea, no es tolerable que un equipo como el Madrid viva única y exclusivamente de la Liga de Campeones.
Digo que el Barcelona...
Y se deje, ir en la Liga, Liga y se deje ir en la Copa. Yo creo que eso no
es aceptable. Más a tu derecha tienes al ejemplo más crítico. Isidoro siempre ha sido muy crítico. Efectivamente, bien, hemos ganado la Champions, pero luego la imagen que ha dado el equipo en Liga y en Copa del Rey...
No, es que, pero eso, es lo que dicho, eso lo he dicho durante la temporada. En el resumen de temporada tengo que decir que hemos estado muy mal en otras, pero hemos ganado la Champions. Yo lo tiempo, siento, ¿no? Pero hemos ganado la Champions.
No, pero al final en una rivalidad, por ejemplo, el fútbol español...
¿Qué haces de la contraria?
En el fútbol español hay 3 equipos ahora mismo que están gobernando el fútbol español.
El trío económico.
Real Madrid... Bueno, si el otro día dijiste tú que no era trío económico. Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid. El Real Madrid primero por ganar la Champions... Pero el Barcelona este año suma 3 títulos, el Atlético 2 y el Real Madrid 2. Ya sé que el valor de cada uno es diferente y que uno en total que tiene orejas...
Sí, pero que se han repartido los títulos entre los
tres. Por eso te digo que para mí un año triunfador es cuando eliminas prácticamente al resto de tus rivales y eres hegemónico en el... De hecho, creo que el Real Madrid es el primer año de todos los que ha conseguido la Champions que luego reúne a final de año menos títulos. Creo, si no me lleváis la contraria.
Sí, lo que pasa es que cuando tú pones en la balanza unos títulos y otros...
No, perdóname, que no estás contando el torneo del desierto. Que
sí,
acaba de
sí lo cuento. Pero es que anteriormente el Real Madrid, por ejemplo... No, el Real Madrid el año anterior ganó Supercopa de España... No, y esto lo pongo en valor del Real Madrid. Champions, Supercopa de España, Mundial de Clubes, Supercopa de Europa. Son 4.
Oye, para jugar ese torneo del desierto tienes que ser campeón de Europa.
Sí, eso ya lo sabemos. Por eso, precisamente...
Yo creo que estamos haciendo un resumen muy partidista porque cada uno defendemos nuestros equipos, nuestros colores. Pero deberíamos de dar un pasito hacia adelante y decir... la hegemonía española a nivel europeo en cuanto a fútbol...
¿Es del Real Madrid?
No, y del Atlético de Madrid, ¿no?
Bueno, sí.
A ver, yo no hablo de un... Bueno,
los dos únicos títulos los han ganado Real Madrid y Atlético de Madrid.
Creo que deberíamos de ser un poquito más positivos y decir...
Perdón, de los 3, 2 del Atlético y 1 del Madrid.
Vale, bueno, sí.
No, ¿cómo son? De los 3 títulos europeos en juego, 2 los ha ganado Atlético y 1 del Madrid.
Estamos haciendo las paces porque estamos cerrando el año. No empecemos con esas cosas porque yo...
¿Es cuestión de números o no es cuestión de números?
Gonzalo nunca entierra la hacha.
Yo creo que esa es la lectura más positiva que podemos hacer, que no es el Madrid, es el Atleti, es el fútbol español que está revalorizándose y fortaleciéndose a nivel europeo, a nivel mundial. O sea, todo lo que sale a concurso lo ganamos en el fútbol español, me parece
sí,
fantástico.
Sí, esencialmente, si os acordáis de la... Es que parece que cuesta trabajo, pero hablando de esa hegemonía, era el año 2013 el Bayern, de 2013 han pasado 5 años y no vemos a otro equipo.
El Bayern
de Múnich contra el Dortmund. Y desde aquel gol de Robben, que nos parece que fue en el Pleistoceno, todos los equipos, han sido equipos españoles, Madrid y Barça, sí, uno más que otro, pero equipos españoles los que han ganado la final de la...
Y déjame que amplíe un poquito los éxitos españoles al tema entrenadores. Antes, importábamos y ahora estamos exportando entrenadores. Sí. Además de que la mayor parte de entrenadores a nivel nacional están siendo nacionales.
Sí, sí, ¿eh? Sí.
Y en cambio, abrimos nuestras fronteras, lanzamos entrenadores cuando antes no lo hacíamos. O sea, creo que es tan completo este año en cuanto al tema deportivo de fútbol y, bueno, de otras disciplinas. Ni te
cuento. Pena que no se ha reflejado en la selección. O sea, ese poderío del fútbol.
Sí, el gran lunar,
de que todo eso que estamos diciendo, de superioridad en las competiciones europeas, y entrenadores, todo eso, y el equipo...
El Mundial de Brasil, Jaime, ¿no? También, desde el 2014...
No es quitarle, o sea, no puedes ganar los mundiales así de...
No, hombre, pero un poquito mejor.
Pero también es cierto que lo que ha rodeado, las circunstancias que han rodeado a la selección española... Por lo que sea, no han sido las más adecuadas para salir a un terreno de juego e intentar ganar un Mundial.
Sí, el año de Lopetegui no ha sido bueno.
Fijaos que si hablamos de la hegemonía de los equipos españoles en Champions, en la Europa League, desde el año 2011-2012, que ganó el Atlético de Madrid aquella final contra el Atlético de Bilbao, además.
Tres en Sevilla, o cuatro en Sevilla y tres en Atlético.
Exactamente. No, esa fue en Bucarest, pero... Ha ganado solamente el Chelsea y el Manchester United. El resto de las veces ha ganado el Sevilla, que es el titán, ¿verdad?, de esta competición, es así. Y la última, el Atlético de Madrid. Quiero decir que el fútbol español, que luego no se refleja en la selección española, es verdad, pero, por ejemplo, este año que empieza 2019 sería una novedad, porque lo sería. Sería, incluso podemos decir, una anomalía con respecto a los últimos años, que no gane un equipo español la final de la Champions o la final de la Europa League. Sí. Porque durante los últimos tiempos
hay
sido
tres, y los tres que están en Champions y los que siguen, sobre todo Sevilla, vamos a ver el Real Betis.
Sevilla, Betis, Villarreal.
El Villarreal está un poquito más canalla. Hay que reconocer que es el equipo un poco de los que está ahí, que bastante, yo creo que está más preocupado por el campeonato de Liga que ahora por la Europa League. Pero no sé si es Sevilla, el Betis y luego los tres grandes que habéis dicho.
Sí.
Sevilla, además, si al final mantiene el pulso por la Liga, que por ahora lo está manteniendo y muy bien, ahora mismo es tercero, si no cae, puede que la Europa League le despiste un poco, pero si se descuelga un poquito, van a ir a ganar la Europa League seguro, porque es su competición, les encanta la competición y son cinco títulos los que llevan, o
cuatro.
Es decir, cinco títulos
de Europa League.
Al Middlesbrough, al Español, al Benfica, al Dnipro y al Liverpool.
Es que hay opciones nuevamente, y no sería nada descabellado de ver una final española en ambas competiciones.
Pobre Liverpool, ¿no? Cada vez que se enfrenta a un equipo español, va para el Richie.
La verdad es que sí. Bueno, no siempre, Isidoro.
Vale, ya estamos hablando el resumen de este año.
No llovido, desde
estamos hablando del fútbol contemporáneo.
Entonces, vamos a ver, incluye dos UEFA más en ese palmarés que ha ganado el Real Madrid.
Con San José vistiendo la elástica de la...
Entonces, claro, o sea, si
Isidoro, que el primero que no se olvida que eres ganador. No me tires la botella. El primero que no se olvida de que tú has ganado cuatro ligas
no
y tres copas. No, bueno, tú con tu
Real Madrid, cuando yo participaba en el juego.
Bueno, pero ¿las has ganado tú o no las has ganado tú?
Sí, tengo una réplica en mi casa.
Pues eso. O sea, cuatro ligas, tres copas, dos UEFAs y otros muchísimos tantos torneos.
Que coste que has empezado tú, ¿eh? Yo no quería recordar estos temas. Pero
la ganasteis al Videotón, ¿no?
El Puchero de Alcorcón, el
No, en serio.
El Teresa Herrera varias veces. El Colombino.
Intentando. Los trofeos.
Carranza también.
Estoy intentando hacer un poquito de memoria. ¿Le ganaste las UEFAs una al Videotón, puede ser?
Sí.
Sí, ¿no? Y la otra fue...
un equipo alemán. El
Colonia o el Borussia Mönchengladbach.
No, el Borussia fue en semifinales.
El Colonia.
Pues eso. Como Isidoro es fan...
a ver, o sea, ¿qué vas a decir?
Lo sabe todo el mundo de Cristiano Ronaldo. Sí que es verdad que este año ha sido el de la marcha de... uno de los mejores jugadores que ha pasado por España, en este caso por el Real Madrid.
Sí.
La marcha de Cristiano... nadie nos podía asegurar que Cristiano Ronaldo se iba a marchar del Madrid, pero sí que es cierto, y se nota, Isidoro, a pesar de lo que digas, puede dar esto para 5 o 6 programas, se nota la ausencia de Cristiano Ronaldo en el Madrid. Se nota mucho la ausencia de Cristiano Ronaldo.
Se tiene que notar, es evidente.
Si lo quiere el Real Madrid en el mes de febrero, podrían hacer una especie de cesión justo en el mes de febrero y un poquito de marzo. Mediados de febrero y mediados de marzo.
Pero ojo,
vendría muy bien a casi todo el mundo.
Se nota porque es Cristiano Ronaldo, estamos hablando de uno de los mejores goleadores de la historia. Pero se nota más por quién le ha sustituido. que es nadie.
Sí.
Es que ese es el problema.
La comparación, claro, es un poco...
Si te llevas a Cristiano, pero traes un delantero de entre los tres mejores del mundo,
y estamos ahí,
pues igual mantienes el nivel o lo aproximas. No, pero es que ¿a quién has traído?
Y tal, pero además ha estado lesionado, lleva lesionado tiempo. Sí, no, no tiene el Real Madrid un 9. Benzema parece que, bueno...
Está, no, pero eso ha sido la verdad que reconozco, que a mí es de las cosas que me ha sorprendido. Pues yo creo que todo el mundo cuando se marchó Cristiano estaba, bueno, aquí hacíamos con Juanma, bueno, ya el ataque, Harry Kane, el otro. Luego ya empezó, ya, que es, bueno, Icardi.
Juanma nos dijo que nos cogiésemos un paraguas, que iban a empezar a llover billetes, iban a llegar jugadores por un,
oye,
por un tubo.
Oye, no hay tutía.
Un espectáculo de,
no
luz,
es fácil,
y
no,
color.
Que el mercado cambia mucho.
Sí, es verdad.
Pero,
pero,
chico, pero tendrás que traer a alguien que las enchufe,
es cierto,
¿no?
Que no, pero escucha, es que lo...
Tú llegabas al Real Madrid y soltabas, venga, que quiero a tal jugador, 200 millones, pum, lo compro.
Es que lo
ahora
que
te
dijo...
dicen que nada, y ahora ya, oye, que quiero fichar a Neymar, pues no, que quiero fichar a Mbappé, pues no.
Lo que dijo Juanma lo firmábamos todos y lo decíamos,
sí,
todos,
creía, sí,
en el mes de junio, julio, y sí, seguíamos en agosto. Es decir, sí, nadie se esperaba que el Real Madrid de repente dijese, Bale, Benzema, tranquilos, no pasa nada, y Lopetegui.
Bueno, salvo el momento en el que... estábamos en el mes de agosto, ya veníamos de perder la Supercopa contra el Atlético de Madrid, y el Madrid o alguien en la cúpula del Madrid pensó que a lo mejor no sería mala idea traer un delantero que fuera capaz de aportar unos pocos goles más como Mariano, que luego al final se ha visto lastrado por las lesiones y por su ansiedad cada vez.
Sí, pero que si recordamos un poco, si hacemos memoria, Mariano vino también porque de repente llegó aquella, había una oferta de que le iban a fichar a Mariano, otro
el Sevilla,
equipo,
el Sevilla,
Sevilla, Sevilla, y entonces ejerció el Real Madrid.
El derecho de tanteo,
a,
sí.
A ver si va a ir al Sevilla este, y lo perdemos y encima mete 35 goles.
Y le salió bien la jugada a Sevilla. Porque
exacto,
Silva...
pero que no parecía que estuviese en la idea del Real Madrid firmar a Mariano. Era,
no,
así que no iba a venir,
no,
nadie.
No. De hecho, posiblemente ya hubiese estado en el... se hubiese quedado en el Lyon si no hubiese habido oferta del Sevilla. Pero bueno, también es lo que dice Isi. Al final el Real Madrid está aguantando ahí arriba, ¿no? Ha tenido, sí, tuvo un momento, igual que el Atlético, que el Barcelona se iba, pero el Barcelona pinchó, se han acercado. En la Champions ha pasado este año primero de grupo. Y en la Copa del Rey, pues mira, sí, tiene otra, bueno, vez el Leganés.
Está aguantando ahí arriba porque los demás están mal.
Bueno, pero
porque claro, en un año normal el Madrid tendría que estar ahora 15,
sí, pero
puntos
eso,
del líder.
Pero,
vamos, en un año normal,
pero,
no, en un año como los que se ha habido anteriormente.
En un año normal el Madrid tampoco estaría así. O sea, es que
no,
en un año
no,
normal
no cierto,
el Madrid baja,
no,
y los demás suben.
No es cierto, el año pasado ya estaba así.
Yo, pero,
no.
O sea, que
y en un año normal en Mourinho también estaba así, había perdido la Liga en noviembre.
O en un año normal,
claro,
desde
es que
el
Madrid se repite ya
Mourinho
de una forma de escandalosa,
no, Gonzalo,
en los últimos años, que
Gonzalo
se despega de la Liga con una facilidad.
Hombre, decir que en un año normal el Madrid a estas alturas estaría 15 puntos del líder, cuando estás hablando
del
equipo que más ligas ha ganado, que llevamos 33.
No, no, perdona.
Como los años del señor.
Pero no empecemos con esas cosas.
Hombre, no,
cuéntalas que habéis ganado en los últimos 10 años.
Pero vamos,
te
a
sale una.
Pero en un año normal.
Te sale una, Juan Pablo.
Y contamos las Champions.
Vamos a hablar de lo que ha pasado últimamente, no hace 50 años.
También, si quieres.
¿Qué?
Contamos las Champions que ha ganado el Madrid.
Dale, pero ¿de qué estamos hablando? ¿De la Liga o de la Champions?
Estamos hablando de los títulos del Madrid en general.
Venga, sí, 13, a la dormir.
El resumen del año. El resumen del año.
Está muy alterado.
Céntrense, señores.
Es que no hay cosa que más me ponga nervioso. Que diga 13 Copas de Europa. Si ya lo sabemos, pero ¿de qué estamos hablando?
Bueno, si acotamos.
Hablando de todo.
Si acotamos el.
Espera, que es que tenemos que hacer una pausa. Claro. Guillermo, no se puede echarle en cara en esta, navideños, hombre. En el casa del pobre no, pero se le puede decir que tenemos 13 Champions.
No, yo no le he dicho 13 Champions. Yo
se
le
nos
he pedido
ha disipado
que cuente
la Navidad,
las copas
que
de Europa que tiene
el
Madrid.
Se nos ha disipado el espíritu navideño. A ver si en la segunda parte
a
lo
si
podemos
tranquilizar
recuperar.
Tranquilizar un poco por Navidad.
Siempre mienten, no salgas a la calle cuando hay gente.
Es Radio. Es Radio. Es Navidad. Es Radio. Madrid 99.1 FM.
Hola, ahorrador. ¿Estás satisfecho con la rentabilidad de tu plan de pensiones? Bajas comisiones y diversificación global en los mercados líderes suena mucho mejor. Mejor significa best en inglés y por eso nos llamamos FinanBest, un futuro mejor para tus ahorros. Entra ya en finanbest.com y descubre nuestros planes de pensiones.
Hay muchos factores que pueden influir en la pérdida de cabello. En NHC queremos que te sientas bien con tu imagen. Por eso desarrollamos un sistema indetectable de cabello natural, sin cirugía, garantía de satisfacción. Infórmate en nhc.es o reserva una cita gratuita en el teléfono 91 574 93 79, porque creemos que la pérdida de pelo no debe afectar a tu vida.
En 2014, un juez de Berlín trató de prohibir celebrar con gritos los goles de la selección alemana de fútbol. Pero, ¿cómo acallar la energía de miles de personas? La energía nunca desaparece, se traslada con las personas. Y en enero, todas las que formamos Audi Retail Madrid trasladamos la nuestra desde Castellana Wagen Isla de Java a la avenida de Burgos 89. El nuevo Audi Center Madrid Norte está hecho de nuestra energía, esa que a partir de enero compartiremos contigo. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Es Radio. Felices fiestas. Fútbol es Radio.
Bueno, vamos a ver. Hemos hablado del Real Madrid, de Cristiano Ronaldo, etcétera, etcétera y tal. Por seguir, si tuvieras que abrirla, te hemos hecho las dos primeras o tres páginas de lo que es un anuario, ¿vale? Y entonces en la cuarta página metemos aquí.
¿Qué pone? ¿Qué Real Madrid también. No,
pone, la página está en blanco, es lo que queréis escribir.
Voy a echar una mano. Voy a echar una mano.
Vais a querer hablar del Madrid ahora.
Voy a echaros una mano, voy a decir un nombre. Venga, Luka Modric. A nivel individual es el gran ganador de este año. Porque a nivel grupal el gran ganador es Francia, por ejemplo, que ha sido campeona del mundo. Que no lo hemos mencionado. Pero a nivel individual, de Best y Balón de Oro.
Les has dejado fríos.
Os he metido...
El resumen está hecho. Fenomenal, muy bien.
Siguiente tema.
Os doy una asistencia y la tiráis fuera. Pues nada, pues siguiente
empieza
tema.
Empieza por la M. Ganador del Balón de Oro 2018, ver, bueno, Modric.
Mira, otro bien. Tema. La decisión.
Qué bonito.
Fue un documental que interesó mucho en su día.
Una producida por Gerard Piqué.
Otro tema, Simeone, siete años.
Nada, que venga Arconada para ver que la película esa, La decisión, se llama.
Pero se trata de hacer un anuario de una forma en la que cada uno no esté barriendo para casa.
Si yo he dicho Luka Modric.
Pero si él ha dicho Modric.
No por echarle un capote una vez y que sí, no sirva la excepción. Habla también de Modric.
Bueno, es que vamos a ver, a nivel de clubes, es indiscutible que ha habido dos que han destacado, el Madrid por ser el campeón de la Champions y Atleti porque ha ganado la otra competición europea y la Supercopa de Europa.
Nacional, también el resumen,
y en España el Barcelona.
Y vuelta a la burra.
Y en España el Barcelona.
El resumen no es europeo, es a nivel... sí, europeo,
a
pero
nivel mundial,
local.
Ha habido un mundial también.
Os pongo otro protagonista, el VAR.
Sí, también.
Estoy dando pases, pero...
Por cierto, la selección, sí. Se puede hablar de lo que tiene que pasar a la Federación Española y a la selección. No,
bueno, bien, vamos a ver.
Que me parece muy
destacable. Vamos a ver, voy a poner yo un poquito de orden, porque si no veo que es que cada uno quiere hablar así. Voy a intentar hacer un poco mi trabajo. Vamos a ver. El Barça.
El Barça.
Ahora Barça se escribe V-A...
Podemos decir que el Barça... ha hecho una buena temporada, por hablar, ya hemos hablado del Madrid, el Barcelona, Liga y
el
Copa.
El Barça hubiera hecho una buena temporada si el Madrid no hubiera ganado la Champions.
¿Ves? Me parece un análisis muy, muy acertado.
Me parece un análisis que, en el cual no estoy de acuerdo. Yo creo que...
Pero es así. Ganar Liga y Copa es una buena temporada.
No, a ver, todos los títulos que están en juego, el que los gana es una buena temporada. Otra cosa es que si empiezas a quitar y le das la importancia que tú quieras. Pero el Barça hace los deberes localmente en España. Sí. Gana la Copa
y la Liga.
¿Vale? Sí. Que tú quieras tapar que eso lo ha ganado el Barça porque el Madrid o el Atleti gana la Europa League y la Champions, me parece una lectura, bueno, es tu lectura, no la mía. Yo creo que
no, pero yo no he hecho esa
hay tres equipos, tres equipos que triunfan, el Barça, el Atlético y el Real Madrid.
Hablaba a nivel internacional. Luego, Barça... evidentemente, en España el gran triunfador es el Barcelona, que además no olvidemos que gana una competición que, por cierto, lleva ganando el 80% de las últimas 10.
Sí,
son 38 partidos al año y al final se nos ha olvidado. Y nos centramos todo en una competición como la Champions, que será muy difícil de ganar, pero que son
pero hay que analizar cómo cae el Barça también en la Champions.
Uno a uno.
Había perdido, había ganado en cuartos de final el AIDA 4-1 y lo tenía todo de cara para meterse en las semis. Y con una ventaja de 4-1 no puedes...
Lo de Roma fue...
Lo de Roma fue un palo muy duro también.
Sí. Es un patinazo descomunal. Pero bueno, que el Barcelona lleva patinando en Europa muchos años. En la Champions.
Bueno,
En dos años le echó el Atleti.
Estás hablando más que nadie.
Que un equipo gane la Liga y la Copa, como es el FC Barcelona, quiere decir que ha hecho una muy buena temporada. Sí, sí. Y luego ha tenido un fracaso porque te puede eliminar 1-0, tal, un mal partido. No, claro. Ganando 4 no te puede ganar 3-0. Bueno, no puede ser.
Igual que
es un fracaso rotundo en Europa.
La temporada anterior, hay tequines al margen. El Paris Saint-Germain ganando 4-0, no le pueden eliminar luego la vuelta con ese 6-1 en el Camp Nou.
Vale. Pero bueno, ese es del anuario, eso ya lo hicimos
en el
anuario del año anterior.
Y por eso creo que año yo creo que el FC Barcelona va a tener como prioridad, por eso yo creo que le doy un...
Sí, tiene la Champions entre ceja y ceja.
Ganar la Champions, es decir, a ellos...
No, y Messi, y sobre todo Messi.
Pero sigue gobernando en la Liga, es decir, si su mentalidad es Champions, madre mía, como le dé por mirar un poquito a la Liga.
Nadie de los equipos grandes tira nada, todos quieren ganarlo todo, pero que si un día tiene un partido difícil de Champions, va la Liga dirá, estos tres que no jueguen o que sea, porque quiero ganar la Champions.
Bien, vale, el Atlético de Madrid coge y te gana la Europa League después de un fracaso que yo creo que es bastante rotundo, como es no pasar una fase de grupos.
Sí, pero eso fue 2017.
Vale, bien, perfecto. Pero es que las consecuencias de 2017 las vivisteis en 2018. Y en 2018 jugasteis la final de la Europa League y el resto de
temporada...
El resto de los partidos clasificatorios previos...
Si me deja, yo creo que realmente lo que ha sido tremendo en el Atlético de Madrid, que yo creo que es un punto de inflexión, ha sido lo de Antoine Griezmann.
Ahí está.
Sí.
Ver, parece que eso sí que me merece la pena, porque además eso es debatible. Por ejemplo, Isidoro es de los que cree que ha cometido un error, que al final normalmente a veces los equipos no, las aficiones no te agradecen. O sea, el día que no juegas un mal partido, te estás llevando 23.
¿Sabes qué pasa? Que igual que en el fútbol, a lo largo de la historia ha habido momentos en que la tendencia en todos los sentidos ha cambiado. Cuando viene Cruyff a España, cambia un poco la forma de ver el fútbol, ya se empieza a cobrar por casi todo. Hay momentos en que se cambia. Cristiano Ronaldo ha sido uno de los que ha motivado o fomentado este cambio en algunas actitudes. Sí. La de Griezmann. O sea, Griezmann está descontento, está no sé qué, está no sé cuánto. ¿Tenía contrato Griezmann?
Sí.
Yo, o sea, sabéis lo que pienso de eso. Tú tienes un contrato y lo vas a cumplir. Que me arriesgo a que el último año te quieras o te vayas en lo más alto.
Pero yo creo que tenía cláusula, ¿eh?
Se ha empezado a
ver estos temas como una normalidad. Es decir, ahora, yo creo que lo de Lucas va en esa línea. Es decir, Lucas ha visto campeón del mundo, no sé qué, Griezmann, 23 millones. Sí, sí. Y ha dicho, oye, que yo tengo 3.
Pero lo de Griezmann,
yo
creo...
ganar algo más.
Yo creo que ha sido también...
el tira y afloja ya,
pero,
y al final...
¿Y quién tiene la culpa?
Yo creo que ha sido también un poco cabeza ratón con la de León. Porque si se va al Barça, sabe que va a estar a la sombra de Messi. En el Atlético de Madrid va a seguir siendo el líder junto con Oblak. Porque para mí hay dos líderes ahora mismo en el Atlético de Madrid dentro de lo que es el terreno de juego. Sí. Otro es Simeone. Pero claro, es que si se va al Barça, va a estar eclipsado y no va a ser la estrella indiscutible como es el Atlético.
Perdóname, si no se va al Barça, se queda en el Atlético, en lugar de ese subidón que le han hecho, que es una barbaridad, le dan la mitad, a lo mejor le interesa ser cola de ratón en el Barça. A pesar de tener...
Sin duda, ¿eh?
¿No?
A ver, es un...
La pasta aquí, chicos. Cuidado. El amor a los colores...
No existe, ya te lo digo yo.
La pasta...
Se ha quedado porque sí, sí. Todo el mundo ver, ha hecho un esfuerzo, influye. Pero porque le han puesto un mortadelón.
Venga, Gonzalo.
Tú dices, Isidoro, que es un error lo que se ha hecho con Griezmann. ¿Consideras que es un error?
Yo creo que entrar en esa vale. dinámica es un problema.
Pero eso es muy fácil decirlo cuando eres de un equipo en el que Kroos te pide X y se los das, Modric te pide X y se los das, Bale te pide X y se los das, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que la única posibilidad que tiene el Atlético de Madrid de atar a sus estrellas es esta.
Ya.
Porque si no, es un Agüero más, un Forlán más, Gonzalo, un Diego Costa más.
¿Y qué se ha notado, claro, y qué se no ha notado que se haya ido Diego Costas o el Kun Agüero? ¿Qué se nota en el Atlético de Madrid? Sí. Si es que eso es la grandeza de los grandes clubes, que sustituyen estos grandes jugadores con otro tipo de cosas. Lo que tú no puedes entrar es en esa dinámica. Yo he sido el más crítico, y no quiero volver a nombrar a Cristiano Ronaldo, cada no sé cuánto tiempo entraba en depresión, que si la había dejado la novia, que si había no sé qué.
Dale con
y
Cristiano.
Todo... No, perdona, que no, que digo es que es el inductor.
Que no te sale de...
Perdóname, pero si es que es el que empieza a mover todo este tipo de actuaciones. O sea, es que ahora han visto la bicoca, han dicho, me pongo nostálgico, metió... me pongo no sé qué, y no, a pedir más dinero.
Pero fíjate, yo creo que el elemento diferencial que ha habido en el Atlético de Madrid, y ya nos estamos enredando mucho en el Atlético, porque hay más cosas, muchas más cosas que analizar, que ha habido en el Atlético de Madrid esta temporada, es la capacidad que como consecuencia de su trabajo, la capacidad financiera, el músculo económico que tiene para atar al que es uno de los mejores jugadores del mundo.
Es que ahí eso sí que es peligrosísimo. El músculo financiero que tiene el Atlético de Madrid pende de un hilo.
Un limitado.
Está hipotecado hasta el Wanda.
¿Qué dices?
¿Eh?
Pero si es el trío económico, el Atlético, irónicamente.
¿Qué
es en qué quedamos?
Momento.
Habitualmente se defiende que somos el trío económico.
A ver, las huestes colchoneras. Escucha, porque gasta, no quiere decir gasta y lo está invirtiendo y Miguel Ángel, como digo yo, vive en un avión y el tío va con el puñal y anda aquí que si Slim, que si el otro, que si chinos y anda para que el equipo, porque además la única manera de hacer medio rentable toda esa inversión es que el equipo gane.
¿Pero por qué pende de un hilo?
Porque económicamente el Atlético de Madrid no está descubriendo nada. Está todo
Límite salarial, pero
te olvidas de lo que ha crecido.
Está, el campo está
pero
vacío.
Te olvidas de lo que ha crecido el club en los últimos 7 años.
Sí, pero con mucha deuda.
Es el Atlético de Madrid de que dure mucho Simeone.
A ver.
El día que se vaya Simeone, el Atlético de Madrid...
Se acabó todo. No, ya el apocalipsis rojiblanco.
No digo que se acabe, pero no ha habido ningún entrenador, ni creo que lo haya Luis Aragonés y tal, que le saque tanto partido al Atlético de Madrid, a todos los jugadores y cada uno de ellos. No lo digo, lo digo sin...
Yo
pienso exactamente lo mismo.
Como futbolero, le ha sacado el partido, o sea, es imposible. Pero digo yo, vamos a ver, se hablaba, rectifiquemos, vosotros sois colchoneros y estáis en el día a día. Cuando el campo, el viejo Vicente Calderón, iba a ser la operación, que iba de alguna manera a evitar todo el tema de la deuda estructural...
No, es que el Atleti no ha cobrado todavía los terrenos del Calderón.
Pues es que ese es el tema, que está todo en el aire. ¿Qué pasa con eso?
No, en el aire no. La operación ya está aprobada y se va a empezar a derribar el Calderón este mismo verano.
¿Cuándo empieza a cobrar ese dinero?
Ah, no lo sé. Yo no tengo ni la más remota idea.
Pero
no
también
lo sé.
¿Sabéis que
ha perdido que es cobrar? Se cobra porque ya está aprobada.
Al principio también el Atlético de Madrid iba a llevarse dinero del Wanda Metropolitano y al final ha tenido que poner dinero para el Wanda Metropolitano.
Bueno, eso es bien.
Déjame decir una cosa. ¿Sí? Simplemente.
No, ha tenido que poner dinero. Ha tenido que pagarlo entero el estadio. El estadio lo paga el Atlético de Madrid.
David, no es rápido.
La cosa es que luego paga esa inversión.
Rápido que nos enredamos, que nos quedan muchas cosas.
Con los terrenos del Calderón.
Muy rápido. Lo último, sobre el tema Griezmann, el Atlético de Madrid interpreta que aunque le pagues ahora 20 más pluses, etcétera, que llegues a una cifra desorbitada, al subirle la cláusula a 200 millones, te compensa, porque si dentro de 2 años llega alguien con 200 millones,
te los llevas.
Ya
vale.
Es el doble de los 100 que te ibas a llevar.
Solo, ¿hasta cuándo tiene contrato Griezmann?
Hasta 2022-23.
Bien, vale, perfecto.
Eso no quiere decir nada.
El Mundial de Rusia.
No, pero por saberlo me interesa saber.
El Mundial de Rusia. El Mundial
desastre absoluto, en dos palabras.
De nuevo bajonazo, Juan Pablo.
Mundial de Rusia que ha estado marcado, yo diría, evidentemente por la marcha de Julen Lopetegui. No os pido que busquemos y que ahondemos en las razones de la marcha de Lopetegui y en las culpas y responsabilidades que tuvieron cada uno de los actores implicados en esto. No os estoy preguntando por eso. Pero vamos a... No, porque si entramos ahí nos vamos hasta las 11 de la noche. Pero...
Hombre, pero yo creo que ha sido una de las claves, ¿no?
Evidentemente. Bueno, la marcha de Lopetegui, que tuvo una influencia, yo creo, decisiva en la llegada de Hierro, que era un hombre que pasaba por allí, y dijeron, Fernando...
Sí.
Este marrón es tuyo. Y que al final, pues España pierde en... con Rusia.
En octavos, contra Rusia los penaltis.
Fracaso absoluto. Estamos todos de acuerdo. Absolutamente.
Sí.
Pero porque lo que mal empieza, generalmente mal acaba. Claro, claro. Y empezó con una decisión, a mi juicio, lamentable de Julen Lopetegui, no menos lamentable del Real Madrid, que se metió como un elefante en una cacharrería, cuando además se ha demostrado, y el tiempo nos ha dado la razón, que fue una tremenda equivocación fichar a Lopetegui, y luego pasa lo que pasa. Para unos y para otros, a Lopetegui le ha ido como le ha ido y al Madrid también. Y,
perdonadme, pero yo ahí incluiría, desde mi punto de vista, un lamentable error de la federación. Y me encanta Fernando, es una gran persona, un entrenador, porque lo normal es que, lo estamos viendo en clubes que está pasando ahora, cuando el primer entrenador se va porque lo echan, ¿quién es el que se encarga? El interino. Coges el segundo, que además lleva conociendo a todos los entrenadores.
El director deportivo, Hierro.
Yo creo que ahí a Fernando le metieron una patatita caliente que él aceptó, pero bueno, que la patatita tenía tela, ¿eh? Tenía tela. Coger una selección 24 horas antes, aunque estés conviviendo con ellos, pero no entrenas.
Pero el tema
no
es también, vosotros habréis aguantado con Lopetegui hasta el final y una vez ya acabado el Mundial.
Es que eso no se plantea. O sea, Lopetegui toma la decisión. No, por las circunstancias. No vamos a entrar a debatir lo que pasó, qué es lo que no pasó. Pero una vez que se ha producido el cese del entrenador, lo que tiene que pasar es el menos daño posible a la estructura federativa. Es el segundo entrenador, que conoce a todos los jugadores.
Y a la propia selección, que es la que dentro de dos días empieza el Mundial. Yo hubiera aguantado con Lopetegui hasta el final.
De errores sin buscar culpables es el que...
¿Te bajas los pantalones? Entonces, tú eres el presidente de la Federación Española y te bajas los pantalones. No, te pone los cuernos. El tío que ha depositado su confianza para ganar el Mundial para disputar el Mundial y te baja los pantalones. Está fatal lo que has hecho, pero sigue.
Luego hay que saber cómo funciona todo esto dentro.
Yo creo que uno a uno.
No vamos a analizar, como ha dicho Juan Pablo, los temas porque nos tenemos que meter en un berenjenal importante, en un jardín complicado. Pero yo creo que hay más cosas que no... que algunos sabéis, otros sabemos otras cosas, por qué se produce y de qué manera se produce el cese tan fulminante de Lopetegui. Y no toda la culpa es de Lopetegui, ¿eh?
No, yo de hecho le he repartido.
Ni de Florentino, ¿eh? O sea, creo que hay un cúmulo de cosas que tenemos que analizar en otros muchos programas que...
Bueno,
que
hacen... empezando por lo que tú dijiste, es que el que rompe todo para empezar la conversación es Zidane, que deja absolutamente descolocado al Real Madrid. Ya.
Pero la culpa de Zidane.
No.
Zidane lo de la
No. Zidane deja descolocado al Real Madrid. Y se encuentra que todos los entrenadores que quiere el Real Madrid están cogidos, nadie quiere venir. Hablas con uno, joder, pues si este está, chico, haberme avisado antes. Todo el mundo hubiera querido venir en tiempo, plazo y forma oportuna. Y de repente el único que se le ocurre es este.
¿No se le pudiera haber ocurrido al Real Madrid hacer lo mismo que hace todo el mundo? ¿Lo que ha hecho hace 7 partidos?
No se lo
va Zidane, nos pilla de vacaciones. Oye, ¿qué ha pasado? Solari, al primer equipo.
Pues,
y ya está.
Visto el tiempo, ahora hubiera sido a lo mejor una muy buena medida.
Bueno, Zidane en ese caso fue el aleteo de la mariposa. Y luego la tormenta fue la federación.
Es que más que aleteo fue...
Claro, hubiera sido Zidane y los penaltis se echan a España.
Sin saber por qué motivo se va Zidane. Es muy difícil que un entrenador en lo más alto de su carrera... difícilmente creo que Zidane supere lo que ha hecho en el Real Madrid, se vaya. O sea, es muy complicado, y él lo ha hecho.
Quizás se dio cuenta que ya había llegado al límite, ¿eh? Y que con el equipo tenía el problema con...
Pero estoy difícil. Y cuando estás arriba, irte es muy difícil, ¿eh?
Pues pero lo ha hecho. Ahora mismo Zidane estaría, que si mañana llega el Paris Saint-Germain y tal, está Zidane. El United que sigue, está Zidane.
Pero eso pasaría aunque Zidane no hubiera ganado la última Champions, ¿eh?
Pero un poco menos. Ahora está como si fuera...
Tenemos mil ejemplos. Que se calme las aguas. Y luego ya, pues volverá.
Bueno, Luis Rubiales. El 17 de mayo resulta elegido después de 30
años de Villarato.
30 años eran, ¿no?
30. Que como vengo, desde el noviembre del 88.
Sí, casi como el PSOE en Andalucía.
Sí, es que estaba pensando en eso. Digo que el PSOE en Andalucía, 30. No. O sea, eran 40 del PSOE en Andalucía, pero 30 en este caso.
36 del PSOE en Andalucía.
Bueno, con UCD también estuvo el PSOE. Pero bueno, es igual. Rubiales. Presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Se pone fin a 30 años de... Pero no se pone fin a 30 años de billar en el frente de la federación como consecuencia de unas elecciones, sino como consecuencia de un proceso judicial.
La operación Seúl.
Que es la clave de todo esto. Bueno, que es una noticia que yo creo que también habrá que privilegiar, porque tiene que... Rubiales tiene unas elecciones dentro de...
un año o algo así, ¿no? Era un año y medio y iba a haber otras elecciones. Sí. Pero sí que es verdad que su impronta se ha dejado notar al frente de la federación.
Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Por ejemplo, bueno, es que yo no lo catalogo como mala, lo de Lopetegui, pero es lo que más sea el bombazo, ¿no? Pero luego hemos visto cosas interesantes. A mí tampoco, por ejemplo, me gustó lo de la Supercopa de España en Marruecos, que tiene pinta de que va a seguir durante muchos años saliendo fuera de España. A mí eso no me... Pues no, no me pareció.
Vamos a ver también cómo lima sus diferencias, o si por contra Tebas va a ser una batalla perpetua.
Siempre.
Con Tebas, ¿no?
Con Tebas, sí.
Que eso, por el bien del fútbol español, lo lógico sería que las dos figuras más representativas tuvieran un poco
demasiados intereses.
Hay, ¿no? hay un invitado de piedra ahí que es la AFE, que tiene mucho que decir en esas conversaciones.
La AFE la tiene más controla Rubiales.
Rubiales,
¿no?
Bueno, claro, sí, hombre, ahora con el vínculo que hay entre el presidente de la AFE y el vínculo del presidente de la Federación.
Aganzo está, ¿no?
Aganzo, David Aganzo, sí.
David, sí.
Ah, de todas formas, nada más llegar Rubiales, ya le hemos visto que ha tomado medidas, y medidas importantes, y cosa que la Federación con Villar pues no había hecho en muchas ocasiones en 30 años. Ha cambiado el tema del arbitraje. El otro día ya lo vimos también, hace unas semanas, cuando de forma histórica salieron los árbitros en rueda de prensa a exponerse ante los medios. Y con el tema del VAR, que también pues lo ha implantado, pese a muchísimas reticencias de la Liga también, y estamos viendo que funciona y se hace justicia.
Y también por en la misma línea, ha sido el primer año que la Liga de Fútbol Profesional ha planteado la posibilidad de que un equipo, que un partido de la Liga se juegue fuera, que se ha montado la Mundial, el famoso Barça-Girona y sí, todo esto, que parece que todo eso queda en agua de borraja, aunque conociendo a Tebas yo creo que volverá a la carga,
seguro. Sí, sí, sí. Sí,
eso era por
sí,
era,
pero los equipos
también,
ya se ha negado el Barcelona, así que el partido Girona-Barcelona, imposible. Otro puede ser, pero yo creo que este año 2019...
Es que ahí no se tendría que negar el Barcelona, se tendría que negar el resto de equipos. O sea, es que, ¿qué van a hacer? ¿Todos los partidos del Girona en casa ya se van a ir a jugar afuera? Porque si no, adulteras la competición. No lo mismo jugar en casa del Girona en Girona que jugar en casa del Girona
en Miami,
Estambul.
Claro.
No es lo mismo. O sea, que yo creo que la adulteración de la competición en ese sentido...
Es que se adultera
hay que
la competición, porque
verlo,
nunca va a ser un Girona español. Que si va a ser Girona-Real Madrid, Girona-Barça...
La Liga, como ente privado, la patronal de los clubes, ha cogido por su lado y ha dicho, venga, voy a negociar y hacer un acuerdo a 15 años, que me parece además una barbaridad. Pero dentro de esa patronal hay clubes que se han negado, como por ejemplo el Real Madrid.
Ahora, yo sí veo, por ejemplo, a un único partido, como se hace la Eurocopa o la final de la Supercopa o la final de...
Sí, la de la Copa.
O la final de la Copa del Rey. Hacerla fuera es un solo partido, no adulteras nada. Simplemente el aficionado a lo mejor no... Pero sí das a conocer al fútbol español en otras fronteras. Uh-huh. Y además esto es cuestión de dinero, claro.
Nosotros Copa del Atleti y luego estamos dispuestos a ir a jugar la final de la Copa del Rey a Maracaná, por ejemplo.
Por ejemplo.
No tendríamos... Hombre, que Bilbao sea para apuntar muy grande.
Efectivamente.
Pero vosotros solo vais a llenar el estadio.
El resto
no lleva afición. Todo Bilbao para allá.
¿Se les pagaría, oye?
Sí, hostia.
¿Se les invita? Vamos a estar solos ahí, hombre.
Es que son muy espléndidos.
Qué barbaridad, que así son. Bueno, el VAR, que para mí ha supuesto una revolución y marcará seguramente un antes y un después en lo que es la historia del, no del fútbol español, en la historia del fútbol. Es un apoyo que evidentemente para el árbitro hay que perfeccionar, es cierto, pero desde luego yo creo que el balance con sus defectos y con sus virtudes, defectos tiene, yo creo que muchas más virtudes, pero yo creo que el balance a mí me parece positivo y no sé a vosotros.
Antes había 10 fallos, no se corregía ninguno. Ahora hay 10 fallos y de esos 10 se corrigen 8. Para mí ya que haya 8 corregidos es positivo. Es decir, es que al final, ¿que hay errores? Sí. ¿Que hay equipos que se han quejado? Bastante. No quiero decir alguno que se ha quejado en concreto, porque Jaime justo lo tengo frente.
Está sentado en esta mesa.
Pero bueno, pero me refiero que si ya de 10 corriges 8, está mucho mejor cuando de 10 tenías 0. Ha mejorado muchísimo.
Y luego, si me permitís, el tema es un poco de los nervios que se pasa, que es también bastante televisivo, ese momento que dices, ¡pum! El VAR, todos cagados ahí.
Sí, a ver.
En cuanto se patrocinen esos momentos,
pues eso va a ser,
es la leche. Va a ser, o sea, es que todo el mundo está pendiente del árbitro. Cuando
el árbitro ya gritas el gol.
En la frente del árbitro, en el momento VAR, espera.
Temblenque arbitral patrocinado por Artifín.
Terrible,
y el público vaya.
No, pero sí que es verdad que nos, yo creo que muchos pensaban que esa pausa iba a significar una rotura del ritmo del juego, una rotura y además una rotura del devenir de un partido, etcétera, etcétera.
pero yo creo que contribuye a añadirle un poco de pimienta y unos momentos de tensión y de incertidumbre a un deporte que...
Bueno, celebras el gol dos veces.
Sobre todo para los que están en, para los que están en el estadio, porque si es una acción muy clara, yo por ejemplo me acuerdo del gol del gol que marca Godín en el último minuto contra el Atlético.
Luego, sí.
Y lo ves en la repetición y es clamoroso que no está en fuera de juego. Entonces, bueno, evidentemente van a dar gol, pero claro, el que está en el estadio no lo ve, porque no tiene la oportunidad de ver la repetición.
Claro.
La emoción en el estadio es bestial.
Y una de las cosas buenas que tiene el VAR, o sea, que no son tan malas, como pensábamos, va a quitar toda la polémica de... No. No ha eliminado nada de polémica el lunes ni el martes. O sea, la gente... Porque hay situaciones en que se ve con unos milímetros, unos centímetros que hay fuera de juego, o no lo hay, o hay... Y eso siempre el aficionado de uno u otro equipo lo va a ver, lo va a seguir viendo igual. Por lo tanto, la polémica y la salsa del fútbol, que es el debatir, va a seguir manteniendo.
Que era ese peligro que decíamos, joder, es que esto... Y la sabes, la discusión, joder, menuda discusión, que el VAR, lo que tarda.
Pero
lo de las manos sigue siendo todavía un misterio.
Se decía que es que no va a conseguir sacarnos de dudas en situaciones en las que no seamos capaces de ponernos de acuerdo. Y bueno, puede ser verdad. Lo que es cierto también es que ha habido muy pocas discusiones después del VAR. O sea, nadie ha dicho, el VAR no tiene razón. Esas discusiones no, aquí es en este programa, y mira que nos gusta discutir, no las hemos vivido.
Sobre todo los futbolistas, que hay un momento en el que hay situaciones muy cómicas que ves al futbolista que le va a protestar al árbitro y el árbitro le mira como diciendo, tranquilo, si hay VAR, no me siga. Sí. Y el jugador se queda ahí entre, yo estaba acostumbrado a protestarte hasta el final y ahora me tengo que esperar. Eso también, lo que pasa es que hay veces que luego en zona mixta se sigue protestando.
VAR se acercan y empiezan.
Sí, todos.
El gesto del cuadrado con los dos dedos índices es una de las cosas. Bueno, no se hace solamente en el fútbol. Se hace
en la calle,
todo.
Extrapolado ya.
Se ha trasladado a todo.
Bueno, Jaime Ugarte tiene su corazoncito y querrá que hablemos, aunque sea dos minutos, del nuevo presidente del Athletic Club de Bilbao.
Si es necesario, yo
encantado. Venga.
No, no.
Bueno, la verdad que me gusta el cambio porque me daba la impresión un poco que el anterior presidente, Josu Urrutia Tellería, había llevado a unas relaciones demasiado presididas por la soberbia. Yo siempre digo que el orgullo es una virtud y la soberbia es un pecado capital.
Ya.
Y yo creo que es bueno el cambio. Eran siete años y medio. Lo había hecho todo para que no hubiera elecciones, hasta en diciembre, que todo el mundo... Es que ha habido un voto de gente que diciendo, pero macho, porque él pensaba que no iba a estar el equipo también en una situación tan delicada como la que está. O sea, todo lo que estaba previsto... Se le ha ido por la borda. Y ahora, bueno, pues llega gente nueva, llega un buen tío como es Rafael Corta, como el de director deportivo, con Andoni Ayarza, con fútbol, que es lo que ha hecho, poner caras. Esto no ha puesto ninguna cara y yo creo que eso, bueno, pues puede ser positivo. Yo creo que la gente que se perpetúe en los cargos no es muy buena.
Una apertura a la esperanza de que el Atleti salga de esa situación, pero...
Veremos, vamos.
Sí. El tiempo te dará o te quitará razones, ojalá que...
Bueno, pero las elecciones, quiero decirte, que en un momento determinado son buenas, somos de los cambios equipos que se puede votar, porque ya...
Cuatro años de mandato, ¿no?
Pero ha habido un cambio. Pero esos cambios no son efectivos y son valorables.
Claro. Yo creo que, por ejemplo, el talante de lo que hablábamos un poco antes... entrar, el talante del nuevo presidente no tiene nada que ver con este, es decir, las vueltas de jugadores como Fernando Llorente, como Ander Herrera, como Javier, serán más posibles que con el otro.
Y en el palco se comerá mejor, digo yo, ¿no?
Con un cocinero y tal.
Pero vamos, hombre, y además siendo en Bilbao, no sé si mejor, pero más cantidad es imposible.
Imposible.
Cantidad no puede ser. Bueno, de todos los mensajes que nos han llegado a lo largo de este programa, me voy a quedar con uno. Que nos envía a nuestra cuenta de Twitter, @futbolesradio, Leyenda Negra Europea. Y dice así: sois mi compañía mientras trabajo todos los días delante del ordenador. Sois como parte de mi familia, de mi propia familia. Os deseo a nivel personal y como programa un próspero 2019, lleno de amor, felicidad y muchos títulos para el Real. Y además le ha salido una rima. Así que nada. Un abrazo para todos los oyentes. Gonzalo Heredero.
Lo suscribe todo menos el último.
Los títulos que se los guarde. Pero además yo le deseo toda la felicidad del mundo, efectivamente.
Gonzalo Heredero, gracias.
Hasta luego. Es que además el fútbol no da la felicidad.
¿Qué?
Ayuda en algún momento.
Ayuda, pero es lo más importante de lo menos importante, ¿no?
Prueba de que el fútbol no da la felicidad es que los madridistas estáis permanentemente encabronados.
Gonzalo, no, que es que estamos despidiendo. Gonzalo, que nos tenemos que ir, que estamos despidiendo. Gonzalo, gracias, adiós.
Adiós.
Jaime Ugarte, gracias, adiós. Y feliz año. Isidoro, gracias, feliz año.
Feliz año,
un abrazo fuerte, gracias, feliz año. Y
feliz año. Feliz año. Campeonas de Liga.
Exactamente. Un abrazo a todos y gracias por habernos acompañado. Adiós, adiós. See how I will leave with every part of you. Don't.
fútbol es radio, con Juan Pablo Polvorinos.